Bueno, entonces, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan y sean bienvenidos a una transmisión más de Anime para Llevar. Bienvenidos sean todos a la emisión número 23, no, 24, perdón, creo que es 23, 24, no me acuerdo bien. Sí, 24, 23, 12, los bienvenidos a todos los niños. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a hablar, como siempre, de los animes que hablamos semana con semana, de aquí, de la temporada de verano 2021. Ya estamos a un mes, ya casi. Bueno, ya estamos un mes de que finalice temporada verano 2021. Ya muchos animes ya están entrando sus capítulos 8, 9. Ya están, ya están en su clima. Ya están preparados todo el argumento. ¿Sí? Están poniendo las cartas sobre la mesa para ya contarnos, pues vaya, final, su recto final. Ya están empezando. Ya le faltan 4 capítulos. Ya le falta un mes, ¿no? Cada anime le falta un mes. Hay algunos que se van a quedar un tiempo. Hay otros que pues, ya van a terminar desde la próxima semana. Que ahí vamos a empezar. Vamos a hablar como The Eternity, que ya va a terminar el lunes. Porque lo estoy escuchando el lunes. Entonces, por ahí ya terminó The Eternity. Entonces, en la próxima edición voy a hablar sobre el final de The Eternity. Entonces, vamos a hablar sobre Higurashi Sotsu, que este arco se está poniendo muy... Bueno, el arco que de Satoko se está poniendo muy interesante. Vamos a hablar de esto. Y ya es otro anime que ya le falta poco para terminar también. Entonces, también estamos de Tokyo Rangers con el capítulo 20. No, perdón, 21, 20. Pero ya ni me acuerdo en qué capítulo estamos de Tokyo Rangers, pero el último, ¿no? En el cual ya parece que ya terminó la batalla de Bloody Halloween. Parece que ya terminó. Ahí está, ¿no? Vamos a hablar de ello, que la verdad tengo opiniones fuertes. Y vamos a hablar sobre Boku Tachi no Remake o Remake or Life. La verdad se está poniendo súper bueno. No esperaba. Está poniendo cosas muy interesantes, están planteándolo. Y el final de este capítulo, y sí, creo que eran los temas de que sí está dejando al aire. Están retomando. Y le tiene, dan sentido. Entonces vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar, a empezar con The Eternity. ¿Qué está pasando con The Eternity? ¿Ahora que lloramos? ¿De qué no lloramos? Y vaya, vamos a ponernos en contexto. En el arco de Tonari, ya vamos estamos en el arco de Tonari, en el que pudimos apreciar a esta chica de esta isla de Yananda. Sí, Yananda, no me acuerdo bien. Sí, es de Yananda, de esta isla en de prisioneros que se matan entre sí, que es una isla sin ningún jefe, sin ningún líder, en cual Valles está libre de regulaciones de poder y así, ¿no? Cual es un caos total es la isla. Y ya vimos en este arco en el que Gugu... No, perdón. Estoy recordando a Gugu. No, perdón. No, con Fushi o Imo, que llegan de mala manera, porque fueron arrastrados hasta esta isla por esta chica Tonari, que ya este peón antes queda encarcelada en esta isla, y Fushi logra escaparse, hacerse de las suyas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Qué estamos viendo? Vimos todo ese transcurso de cómo Tonari, sí, Tonari para... Bueno, sí, Tonari va cediendo, controla a Fushi de una manera de vaya de que entre estas batallas, para ser el líder de la isla. Fushi pues es su única oportunidad para salvar a Pionan de la cárcel. Y vemos hasta toda esta evolución en la que llegan al final de la batalla. Fushi se enfrenta, ya está en la final. Pero se encuentra con alguien del pasado, vaya, que era Hayase, la conocimos en el arco de March, digamos que sí, el primer arco de March, en el que esa chica Hayase digamos que fue la causante de la muerte de March misma. Ya sabemos que la relación de March y Fushi fue una relación... sí, maternal, por así decirlo, es maternal, vaya. Pues digamos que fue de los primeros pasos para que pues Gugu digamos, tuviera un poco de humanidad, al fin y al cabo. Y es lo que, vaya, es lo que representa March para Google. Pero, Google, no, no, no. Para Pushing, no, es que estoy traumado con Google. Creo que lo que más me ha dolido. Yo tuve Eternity, entonces con Fushi. Vaya, no. Ya vemos que está, ya se mató a. Pues sí, mató a la aldea, al que era de March, con la. Pues sí, era amiga, sí, como hermana mayor de March, que ahorita no me acuerdo bien el nombre, ya se me olvidó el nombre, que se me olvidó como el capítulo anterior. De esa chica, ¿no? El que ya Fushi posee, ustedes ya me entienden. Ustedes ya saben a quién se refiere, ¿no? Ahorita no me acuerdo. No se voy a mentir, no me acuerdo el nombre. Ahorita no tengo el dato, creo yo. Ahorita lo vamos a buscar. Entonces, vaya, ¿no? Hayase logra ganarle a Fushi en este torneo. Parona, se llama Parona, la chica se llama Parona, sí, y ya vemos que Fushi ya puede utilizar el cuerpo de Parona porque Hayase mató a Parona y a la comunidad, ¿no? El pueblo donde era March y de Parona misma. ¿Qué es lo que vayan? Hayase pues, rapta a Fushi y los chicos de. Bueno, sí, la banda de Tony, pues va a su rescate. Vaya, ya vemos. Y la rescata y rescatan a Fushi y esto. Ya después se alegra, digamos que es una negociación para que no lastimara a esta banda, porque entonces no fue totalidad el rescate. Fushi se tuvo que dar como moneda digamos, en un trato. Y vaya, ¿no? Los niños de Yaranda y de estos chicos pues, salen en un barco con Pioran. Salen y Fushi se queda ahí, pero Tonari pues va al rescate de Fushi. Bueno, sí, va al rescate de Fushi. Y pues Fushi no tenía, pues, ya, no tenía, digamos que. No tenía, digamos que. ¿Cómo es la palabra? Que no. No, 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 no. No era necesario que el rescate vaya. No era necesario. Porque pues Fushi se las libró. Pero aquí el problema es que los Knockers, que es esos bichos raros. Y estos bichos raros que van en busca de poseer a Fushi. Invaden a la isla. Vaya. Invaden a la isla. Y Fushi se queda a pelear. Pero estos Knockers, los Knockers. Controlan a los cadáveres como si fueran parte de una red y utilizándolo como tipo zombie, el cual Fushi tiene que derrotar a estos, sí, vaya, a estos enemigos y lamentablemente vaya, estos Knockers también tomaban rehenes vivos, seres vivos humanos, el cual lamentablemente hubo víctimas de la banda de Tonari, que también fue al rescate de Tonari de Fushi y que lamentablemente fallecieron, que fue Mía, que esa me gustaba. Esa me decía muy bonita. Fue Mía, Uroi, Opa, que fueron los tres, el trío que sufrió, y el único que vaya que sobrevivió junto a Tonari fue Sander. Lamentablemente, y sí, creo que fue muy doloroso el proceso, vaya. Fue muy doloroso porque al fin y al cabo, pues sufrieron en carne viva este efecto de los Knockers de convertirlos en zombie. Y pues lamentablemente Fushi tuvo que vaya que matar a estos, bueno, a los tres, ¿no? Ya, porque ya no estaban vivos y eran sus cuerpos siendo manipulados por los Knockers. Y vaya, ¿no? Y vaya y entra, ya sé que iba a matar a que se llama a Tonari, pero Fushi lo detiene y vaya, todos se logran esta salvación. Ya se queda, digamos que arremetida por uno, digamos, con una técnica, digamos, para que se durmiera, no sé cómo está eso. Sí, que se durmiera Piora, perdón, Hayase. Es como digamos que, no sé, una pinza, no, no es pinza, es como una flecha Es como una aguja, es una aguja, más que nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes? Tonari y el otro chico, pues, se quedan a vivir en la isla. Para, digamos, que mejorar la calidad de la isla, que si hay más niños, ellos llegasen a ser resguardados por Tonari. Pero era el objetivo de Tonari, que en su principio era salir de la isla con los demás chicos, pero lamentablemente este fallecimiento queda, digamos, que la redención, porque era parte de la culpa, se podría considerar que parte culpa fue de Tonari, vaya, si no le hubiese. Al fin y al cabo, estos chicos, pues, no es la culpa total, que da, digamos, que esta, que la sensación de culpa, pero al fin y al cabo, pues, no es culpa, no es la culpa de Tonari, es la culpa de los mismos chicos, de que salieron a hablar a Tonari y quedaron en ese triste desenlace, ¿no? Entonces, ya, vaya. Fushi va sale de la isla con Hayase. Con Hayase, que ya está durmiendo, y en medio del mar habla con Fushi, el cual nos muestra la descripción de la relación tóxica, que le vemos que es un amor muy retorcido, al fin y al cabo es. Y es lo interesante, de que me parece muy interesante, es que Fushi logra entender muy bien lo que la diferencia entre un amor sano, correcto, a un amor retorcido. En palabras técnicas, una relación tóxica. Entonces, lo interesante aquí, vemos que Fushi logra sacar a. Bueno, va en otro bote que utiliza, digamos, con técnicas de recrear cosas. Va en otro barco y otro bote, perdón. Y deja a Ayase en su. Sí, deja a Ayase en la intemperie, en el cual uno de los Knockers. Y se nos da a entender que los Knockers van a controlar el cuerpo de Ayase, porque logran atacarla. Entonces, es lo que terminó aquí en el arco de Tonari, en el cual. Al fin y al cabo, aquí podemos ver. Aquí apreciamos más la valoración del ser humano, vaya, del quitar una vida. Y es, sí, se valora la propia muerte en sí mismo, el cual vemos a todo el campo, bueno, a todas las personas de esa isla que repudiaban a Fushi por ser inmortal, porque ellos daban todo sí mismos, daban su muerte para tener, digamos, que el milagro, ser el jefe, y Fushi pues no arriesgaba nada, no se sacrificaba algo de sí mismo, como la muerte en sí. Es lo que aquí podemos valorar, que al fin y al cabo, vaya, se nos plantea eso de Fushi, cómo va a valorar a futuro una vida, el cual él no escoge, digamos, la muerte en el. Sí, la muerte en sí, atacar a muerte, ¿no? Busca atacar pero llegar a una resolución pacífica, pero que no llegue a tales extremos para privar a alguien de su vida, es lo que pudimos observar en este arco, que ya estamos capítulos finales, ya me acuerdo, estamos capítulos finales de Eternity, y ya vamos por el capítulo 20, que el avance. Que usted el lunes va a escuchar este podcast, va a llorar conmigo. Entonces va a llorar. Pero que el capítulo 20, que ya es el último de esta temporada, y qué bonito, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero se va a hacer muy triste. Bueno, se va a hacer muy triste en este avance, porque tiene que ver con Pioran. Y la verdad, sí lloré en 15 segundos, que es el corto, 10-15. Sí lloré. Lloré más que en este arco, ¿verdad? Lloré en ese avance. Porque se nos vienen cosas bien tristes, se nos viene un desenlace muy triste. Entonces, ya ya en la próxima semana yo ya le voy a decir más. Entonces, ya, Into Eternity, si usted no lo ha visto, no le ha dado una oportunidad, está disponible en Crunchyroll. La verdad, se los recomiendo. Y el lunes, ese mismo lunes, bueno, si usted no ha visto Into Eternity, va a encontrar el video en el canal de YouTube. Usted suscríbase al canal de YouTube, está el video, ahí está. Está el link va a estar en la descripción de este capítulo y del podcast. Ahí va a estar el canal de YouTube. Si usted no ha visto Into Eternity, vaya a ver el capítulo de YouTube, que ahí va a estar. Ya estoy, en el momento que estoy grabando esto, ya lo estoy, digamos que editando. Estoy en la editación y ahí está, ¿no? Vamos con el siguiente anime de esta noche, que te vamos a hablar de este, que sería Higurashi When the Cry Sutsu. Que la semana anterior no hablé de Higurashi. Entonces vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué es lo que está pasando con Higurashi? Que la verdad es que se los puedo resumir, banda. De una forma u otra, cada anime se está yendo a la a la mierda. No hay forma de escribir eso. Todo se está yendo a la mierda de una forma u otra. Si no es la historia, si no son los personajes, pero digamos que porque están ahí, se nos está embarcando en la historia de que esto se está terminando mal para el personaje, a la historia del personaje, ¿no? Pero en sí, ¿no? Los caminos que está tomando el personaje y en otros que, la verdad, el personaje en sí es lo que está yendo a la mierda. Y no la vida del personaje, que sí está yendo a la mierda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en Higurashi When the Cry Sutsu? ¿Qué es lo que aquí está pasando? Estamos en el arco de Satoko, en esta euforia en la cual Satoko en Higurashi When the Cry New, perdón, Go, porque ya vi Funimation, donde ya me reclamaron por eso, que siempre digo Higurashi When the Cry New, ya no se llama New, porque así me lo vendieron en Funimation, desde el principio. No, ya le cambiaron el nombre y ahora se llama Higurashi When the Cry Go, y le agregaron el término Go, para tener a Sotsu. Siempre le he dicho New, porque así me lo vendieron, como Higurashi When the Cry New, nunca me lo vendieron con Go. Ahorita Funimation ya le cambió el nombre, ya es Go. Pero yo no voy a decir Higurashi When the Cry New. Si usted le arde, déjenme los comentarios, ¿no? Usted déjenme los tintes de los comentarios de usted. Usted donde esté viendo, ahí está. ¿Qué es lo que está pasando con Higurashi When the Cry New? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar, no? Primero que nada, volvemos a que estamos en el arco de Satoko, en el cual se está creando la euforia, en el que Satoko está recibiendo maltrato familiar por parte de su tío. Es parte de su tío, y Keiichi y las demás chicas, Arena y Irika, están logrando todo lo posible para hacer, pues, digamos que tipo de negociación con lo del servicio social, bueno, servicio familiar, vaya, cual logre inspeccionar el asunto y se está llevando esto a cabo, que es lo que vimos en New. Pero aquí en Go estamos tomando en paralelo en que, pues, vaya, todo es creado por Satoko, y todo esto es un plan de Satoko para vengarse de Erika. Y aquí lo que está pasando es que está creando más euforia, en la cual el tío de Satoko, porque vemos la perspectiva del tío de Satoko, que es una buena persona, que está redimida, que en su pasado hizo cosas muy desagradables, pero en el momento estamos compadeciendo de él, lo están logrando bien, que está tratando de cambiar, y una forma de cambiar, o un reto para él cambiar, es que su sobrina, que Satoko, no sufra el maltrato que supuestamente está sufriendo en Hinamizawa. Eso es mentira, que en Hinamizawa creen que el tío de Satoko está maltratando a Satoko, ¿no? A ella misma, ¿no? Pero tenemos este conflicto, en el que llega el oficial de Dijinamizawa, en el que logra verlas. No, perdón, perdón. Sí, logra, digamos que entra así, vaya a inspeccionar la casa, porque el tío de Satoko le rogó ayuda. Y hizo un se inclinó ante él. Ahorita se me olvidó. No es cabedón, es una forma de digamos que sí, de inclinarse, de pedirle, de ceder, digamos que su imagen, su poder, su fuerza, para rogar, para rogar, ¿no? Para rogar un se podría decir con perdón, o un atrevimiento, pero tiene un valor, la verdad. Ahorita se me olvidó el nombre de cómo se llama. Sí, ya sí, voy a dejar en las notas de ahí de la descripción, se lo voy a decir, ¿no? Entonces, es oficial, logra ver la situación, y el tío Isatoko le cuenta la situación en que ella está sufriendo acoso por Himena Misawa, y el oficial pues se queda, digamos que logra entender la situación, pero se queda hablando con el tío, con el tío y Satoko, pero Satoko duerme porque le da un medicamento, bueno, le da así como un sedante, no sé cómo sería, para que ellos se fueran a dormir, o quedaran durmiendo, vaya. Entonces Satoko le inyecta el suero de que causa esta, sí, este suero que este suero malvado, este es un buen nombre, este suero que hace volver loca a las personas, vaya. Y entonces, que esto lo vimos en arcos anteriores, el arco de Arena, el arco de Mion, en el cual estados fueron inyectados por el mismo suero por culpa de Satoko. Ahorita en paralelo, y eso es lo que no habíamos visto en New, es que en paralelo a lo que estamos viendo con Keiichi salvar a Arena, salvar a Satoko, Satoko estaba moviendo los hilos por detrás para causar, digamos, sí, en paralelo, causar la euforia de la maldición de Hinamizawa, el cual el desafortunado fue el oficial. Y vaya, de alguna forma se vuelve loca y va distorsionando las cosas a su favor, porque está, digamos, que está haciendo todo lo posible para que la gente crea que el tío de Satoko está maltratando a Satoko, ¿no? Y entonces, porque es, digamos, que tiene intereses por detrás, que tiene una mujer bien de cómo era, a completar la información. Y entonces Keiichi, Irena y Rika y las demás personas de Hinamisa, bueno, logran ejercer la presión a tal punto a los de servicio familiar, lograr hacer una inspección en la casa de Satoko, y es donde el oficial, el tío de Satoko y Satoko, y logran acercar la situación. Y vaya, ¿no? En jurisdicción, vaya, que estos servicios familiares le dan, digamos que da el poder al oficial para manejar la situación. Entonces, lo que está pasando es que ya Satoko llama a los chicos de que ya tío Satoko ya ha sido arrestado, porque van a ir al ritual, el ritual que tienen ahí en Hinamizawa, que es del algodón, de Oyashiro-sama, no me acuerdo bien. Entonces que vemos que Satoko vuelve, digamos, que a dormir al tío, diciendo que ya había sido arrestado por él por el oficial, y se lo dice a Arika y a Kenshi, porque ya van a ir al ritual, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que Satoko apunta una pistola a su tío, en el cual el tío está embelesado por esta droga que le fue dado para que él, digamos, que estuviera inconsciente por unos minutos o unas horas, no sé bien, que los manda a dormir. Entonces Satoko va a matar para no arruinar los planes, porque el tío fue un peón, y eso lo vimos, para Satoko. Pero el tío de Satoko está redimido, vaya, y se lo explica la situación de que él tuvo una experiencia agradable vivir con ella, y cuando Satoko está a punto de apretar el gatillo, ella misma, pues, digamos que desapunta, ¿no? Porque tiene un conflicto interno, porque es lo que estamos viendo, digamos que por escena, bueno, por segundos, en el que es algo como tipo fresco, se está rompiendo, o cápsula, o el twist, algo se está rompiendo, ¿no? Y entonces, eso fue la conciencia de Satoko, que está rompiendo la conciencia de Satoko, porque se rompió completamente, y era porque la Satoko, que fue la que fue, digamos, que traicionada por... hay dos diferencias, ¿no? Hay dos Satokos por aquí. Hay dos voluntades. Yo lo diría como voluntades. La Satoko que quería matar al tío es una bruja. Se nos explica, ¿no? Que Satoko está volviendo como una bruja. Y entonces, esta Satoko es la bruja, o digamos que la forma, digamos que la ideología, la base de esta Satoko son toda la experimentación que sufrió durante estos bucles infinitos. Bueno, sí, estos bucles en el cual es asesinada, termina muerta de una forma u otra, para cumplir el objetivo de persuadir a Rika. Entonces, todos estos pensamientos o estos fragmentos, bueno, esta conciencia que fue viajando por líneas, esta es la Satoko bruja, la voluntad mala que quiere persuadir a Arika, porque es la voluntad, es el deseo de Satoko, digamos que la Satoko buena, en el que fue la chica de Satoko la que sufrió fracaso en su vida, porque de una forma se había separado de Erika. Entonces, aquí están estas dos voluntades, en el que Satoko es redimida, en el que siente frustrada, digamos que en términos simples, la Satoko buena, que en sí es un fragmento, es solo un fragmento de voluntad, pero que es la buena, está la Satoko mala, que es la voluntad de todas, el que viajó por todas estas líneas para el cumplir el sueño, ¿no? El que se originó en la línea de esta separación de Erika y Satoko. Es lo que aquí está pasando. Y la Satoko mala es la que toma voluntad y mata al tío. Y vamos a ver más adelante cómo va a terminar en el próximo capítulo. Si usted no ha visto Hiroshi Wanna Cry New o Hiroshi Wanna Cry Satsu, que es la segunda temporada de Satsu, vaya a verlo, está disponible en Funimation. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a hablar del siguiente anime, que la verdad está poniendo... No quiero hablar del siguiente anime, que va a ser Tokyo Revengers. No quiero hablar de eso. Tengo comentarios. No son agradables, son feos. Si usted le está trabajando Tokyo Revengers, le va a caer mis comentarios. Yo lo sé, no lo dudo. ¿Qué es lo que está pasando con Tokyo Revengers? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué está pasando, no? Primero que nada, estos últimos, este arco, el Bloody Halloween, esta pelea que está llevando a cabo con Valhalla y la Tokyo Magic Gang, ya en los capítulos, en el anterior capítulo del podcast, le dije el big picture, lo que está pasando, y está siendo muy estúpido, ¿no? Está muy gracioso, ¿no? Que era lo absurdo, ¿no? Aquí, lo que estamos viendo es la definición de este capítulo, el capítulo 21, a lo mejor bien en qué capítulo estamos, fue la definición de una tremenda estupidez. Es una estupidez esto. Este capítulo fue una estupidez. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? Estamos con el tema del Baiji. Bueno, vamos a remontar con Xios, ponernos en contexto qué está pasando con Baiji, que cae inconsciente al derrotar 50 personas de Kisaki, ese Big Fiction, cabrón, el que derrota 50 personas, pero cae rendido porque había sido apuñalado por Kazutora, en el cual nunca vimos la herida de Baiji, nunca lo supimos hasta que se enfrenta a Kisaki y ya queda rendido y ya le sale la sangre porque su traje nunca se manchó de sangre, nunca salpicaba sangre, nunca se quejó de que estaba lastimado a pesar de que había peleado con 50 personas. Está muy con el Big Fiction, la lógica de eso. No, ya no es Big Fiction, es la lógica. Si no, los dos, ¿eh? Está muy estúpida la lógica. Vemos que se cae tendido en el suelo y Mikey despierta, Kisaki, digamos que incita a Mikey para buscar la culpabilidad de Kazutora y de que Kisaki matara a Kazutora para que Kisaki cumpliera la misión de retorcer los deseos o la voluntad de Mikey, al cual vemos a Mikey ya estando vergueándose al Kazutora. Y vemos, porque yo conté el capítulo, banda, yo conté cuántos minutos, y llevamos 17 minutos viendo a Takemichi en un rincón llorando, en el que están matando a Baiji, que Mikey está agarrando a su Kazutora y lo va a matar, que sus planes están arruinándose. Vemos 17 minutos de Takemichi llorando. Es lo que está pasando. Se me hizo muy estúpido. Creo que esa es mi queja con Takemichi, porque a un punto llegó a una línea en el que está siendo muy estúpido de esa línea, ¿no? Es esa línea, ese límite en el que soportaba de Takemichi estaba llorando. Eso se debe porque nunca tuvo un plan, siempre fue inercia lo que está haciendo Takemichi. Siempre está manejando por inercia lo que hizo en el arco anterior de salvar a Drake, aquí lo está haciendo otra vez, que no tiene un plan, está haciendo por inercia. Y en este arco, bueno, lo que está pasando con Mikey y Kazutora, nunca se está moviendo porque está llorando. Se estaba llorando. Y entonces, ¿qué pasa, no? En el que, creo que ese fue, digamos, que el problema, el que yo le veo, si me hubiesen dado a ver, o me hubiesen puesto, en el que Takemichi no lo estaban dejando pasar porque están agarrando a golpes, yo te entiendo, yo te compro eso de que no logré llegar a capturar a Mikey, porque lo estaban deteniendo, y pues ese no tiene tanta fuerza. Te lo compro, te lo compro. Pero aquí no es lo que está pasando. Estamos viendo a Takemichi llorando 17 minutos, llorando en una esquina. No se movía, no tomó iniciativa. Lo que él ya sabía lo que tenía que pasar, y es lo que él nos tenía que quedar asombrado. Se queda asombrado. Y vaya, vemos a Baiji, que se despierta y le dice que deje de pelear, bueno, que sí, que deje de matar a Kazutora, a Mikey, bueno, sí, sí, que Mikey dejara de matar a Kazutora. Y creo que aquí fue como que la gota que me derramó el vaso, esa fue la gota que derramó el vaso. el que ahí se hubiese quedado, de que Baji hubiera dicho, no, no, Mikey, que no peleen, somos panas, somos amigos, somos hermanos, y esto no está bien, ¿no? Fue muy estúpido. Ah, no, ¿sabes qué? Porque a mí nadie me va a matar. El Kazutaro no me mató, está bien, pues yo me voy a matar. ¿Cómo lo hace? Se clava un arma por su cortante, un cuchillo, una navaja, no sé. Usted como los conozca, ¿no? Se apuñala. O sea, que está muy estúpido. Está muy estúpido que se apuñale y que vaya y se mate. O sea, ya había parado a Mikey de pelear, solamente era dialogar. No, estaba muy estúpido. De que no, ok, me mato. Para que me mato porque por huevos, ¿no? Para que mi Kazutaro tenga la culpa y Mikey no lo mate. O sea, está muy estúpido. Está muy estúpido, ¿sí? Está muy estúpido. Y anteriormente le había dicho, y en los diálogos de Mikey estaba diciendo de que él no estaba matando a. No tenía ganas de matar a Kazutaro por Baji. O sea, Baji tenía el poder para que. No, ya no matara a Kazutaro. Pero no, se quería matar. Valió madres. Y vemos a Kamichi llorando, valiendo madres. Y vemos a Chifuyu, que si me dolió, no lo voy a admitir, si me dolió. A Chifuyu, llorándole a su husbando, a Baji, que ya valió verga. Y vemos, y mientras Takemichi está llorando, Chifuyu está llorando, Baji está bien frío como la siesta. Y empezamos viendo a Mikey, siguiendo matando a. El Kazutaro agarrándose por gasto. Ya, lo que tenía que hacer en 17 minutos de lloradera de Takemichi. Ya toma la iniciativa de. A ver, cabrón, ya está matando a Mikey, no digo a Kazutaro. Y no. Y vaya, te lo creo, te creo porque no iba a soportar, ¿no? Pero era el momento de diálogo. Lo único que tienes es dialogar bien, pero no, se la pasaba llorando y. O sea, aquí lo importante era el diálogo. No eran las vergas, vaya. La forma de dialogar. Llegar a un punto. A pesar de que hubiese entrenado madreado. Era la fuerza de las palabras. Como aquí me estaban planteando en los capítulos anteriores, la fuerza de voluntad, en las palabras de Kamichi son muy fuertes. Y no, solamente fue porque, digamos que la ropa de Takemichi, del amuleto, ese amuleto que había, que era de Pachi y que cargaba a sí mismo y era un símbolo importante para la toma. Y ahí termina el capítulo. O sea, ahí termina el capítulo de Tokyo Revengers. Es muy cabrón, muy estúpido. Y es problema. En Twitter es un comentario. Saqué mi tweet, ya era la furia de la estupidez que estaba pasando en Tokyo Revengers. Sí, dejé mi tweet, sí, me dejé ir con todo y por todos. La verdad está siendo muy estúpido. Ahora se me hizo muy estúpido. ¿Qué está pasando? Porque están exagerando muy las cosas. La verdad están haciendo muy, muy Rosa Guadalupe. Están manejando eso muy, muy estúpido. Porque están exagerando todo. O sea, el drama está. Drama innecesario. Es como la Rosa Guadalupe. Tiene drama innecesario. Que puedes aumentar la drama al mínimo, pero queda perfecto. Pero no, es una exageración al drama. Y aquí es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando en Tokyo Revengers. Está quitando las ganas de ver el capítulo. Bueno, de ver más Tokyo Revengers. Que voy a ver manga. Creo que no voy a leer manga. Yo no voy a leer manga. Sí tenía ganas de terminar el anime. Me leí el manga. Pero con esto que está haciendo Tokyo Revengers, sí, dudo que sea muy diferente de lo que está pasando en el manga, y parece que sí. Lo que vemos aquí, lo que estamos viendo en el manga, es lo mismo que estamos viendo en el anime. Entonces creo que me voy a guardar. Si hay una segunda temporada, puede ser que lo vea. Muy, muy rara vez, puede ser. Entonces, si usted no ha visto Tokyo Revengers, está disponible en Crunchyroll, ahí lo puede ver. Tiene 20 capítulos. Y ya, ahora se le falta un mes para que termine ya. Ya terminó 4 sábados porque ya terminé Tokyo Revengers. Entonces vamos con el siguiente anime de este día, que sería Remake or Life, o Bokutachi no Remake. Yo le digo Bokutachi no Remake, bueno, le digo Bokutachi no Remake o Remake or Life. Entonces, ¿qué está pasando con este anime? La verdad, lo que me enojé del Tokyo Revengers, que sale los sábados, esos dos capítulos, ¿no? Tokyo Revengers y Bokutachi no Remake sale los sábados. Lo que me enojé de Bokutachi no Remake, lo hablamos en Bokutachi no Remake, algo que aquí está poniendo muy interesante. Que vemos a ese chico Kyoya. Creo que no sé en qué me quedé. Vamos a dar el contexto pequeño en el que Kyoya viaja al pasado de una manera muy extraña, muy fantasiosa, en el que puede rehacer su vida porque su vida, digamos, anterior, digamos que plagado de problemas porque de problemas porque no hubo un porque no, no tiene una vida perfecta, oye, porque estudió una carrera pero no era el sueño, no era su sueño, vaya. Y aquí en esta siguiente vida, que digamos que volvió al pasado, bueno, a su cuerpo del pasado, que era universitario, bueno, ya era, iba a estudiar para la universidad, y decide entrar a esta escuela de artes que él quería. Y vaya, vimos experiencias en las que tiene roomies, que está Shinoaki, que está Nanako, que está el otro chico, que no me acuerdo el nombre, y ese va a ser muy importante, ahorita lo voy a buscar, y vamos, váyanos. Vemos sus vivencias de cómo está manejando esta universidad, en el cual está yendo bien, en el cual el Kyo ya está haciendo cosas chingonas, cosas muy buenas en la escuela, a pesar de no tener un talento innato. Digamos que su manejo de director lo hace bastante bien. Entonces, estuvimos en el arco, en el que Tsurayuki tiene problemas porque no se puede para la universidad. Entonces, Kyoya y Kyoya les da la iniciativa de crear un juego para la universidad, vaya. Entonces, vaya, Nanako y Shinoaki y vaya, cooperan con Kyoya para crear este juego conjunto a Tsurayuki, el cual cada quien trabaja en el ámbito que se le da, que Shinoaki es las ilustraciones, Nanako es las canciones y es el cantar, la cantada, y a Tsurayuki es el guion, vaya. Vemos a Kyoya, que es el director, y lo que estamos, vemos esta vivencia, la cual tiene complicaciones, está interesante, está todo bien. Vemos a Tsurayuki que tiene problemas, y vemos a la, bueno, y más adelante es la comprometida de Tsurayuki, que era su vecina de la infancia, por así decirlo, bueno, amiga de la infancia, que fue vecina. Llega a la residencia porque persuade a Tsurayuki para que él regrese, porque Tsurayuki tiene una vida, ya tiene la vida hecha, porque vive en familia de doctores, y él tiene, digamos que tiene un cooperativo, ahorita no me acuerdo bien cómo es el asunto, pero lo importante es que él ya tiene la vida asegurada, pero él no quiere hacer eso, él quiere vivir por experiencia en lo que quiere, que es ser escritor y estudiar en esta universidad. Y Kyoya hace todo lo posible para, creo que él, ¿no? Para que creo que cumpla sus sueños. El cual vemos esta persona que persuade que la nueva persona de Tsurayuki, hasta el punto en el que le digamos que el egoísmo puro, el que le da, bueno, le hacen ver de que esto no iba a funcionar para él, lo desmotiva, pero Tsurayuki no se deja, y esta chica, bueno, la novia, que no me acuerdo el nombre, Este le dice, ¿no? Pero se lo dice, se lo explica. Ah, Sayuri, se llama Sayuri, si no recuerdo si se llama Sayuri. Entonces, esta chica habla con Kyoya. Y lo gracioso es que le dice que de cuál era la relación de Tsurayuki con él, con Kyoya. Y Kyoya le dice, porque ella pensaba que tenía una relación homosexual, que eran gays, ¿no? Que eran gays, porque era mucho bromance, ¿no? Bromance. Y antes era mucho romance, bromance. Era mucha hermandad, ¿no? Entonces, que voy a le explicar porque era amistad más que nada. Era amistad más que nada, pero él quería apoyar todo lo posible a Ricky para cumplir sus sueños. Y entonces, vaya, el estallo lo entiende, la forma lo entiende. Y nos retomamos con Kyoya y los demás que están haciendo todo lo posible para cumplir, digamos que cumplir con la fecha, tienen que lanzar el juego. Y el tiempo se está acabando y hay cosas muy retrasadas, en el cual Kyoya utiliza, digamos que no son, ¿cómo decirlo? Son como guía. Como acordeón, por así decirlo, para agilizar todo el trabajo, a pesar de que no levantaban, digamos, todo el talento de lo que tienen las personas, por la falta de tiempo. Tsuriyuki se lo dice, pero él logra entenderlo, y que esto es por tiempo, y esto no es, digamos, que la meta principal es conseguir es que el juego sea rentable, para conseguir el dinero, y que Tsuriyuki logra entrar. El cual vimos de que que logran vender, es un éxito. Tsuyuki tiene el dinero, que puede pagarse la universidad el semestre. Y las demás chicas también tienen dinero. Y entonces lo que pasó en este capítulo, bueno, lo que está pasando, sí, lo que pasó en el capítulo, fue que Tsuyuki le cuenta, le tiene algo contra a Kyoya. Y aquí es donde las cosas están tardando mal y bien para el historia, para el espectador, y mal para los personajes, ¿no? Al cual Tsuriyuki le dice de que él ya no va a estudiar en la escuela de artes porque digamos que de una forma u otra tiene esta desmotivación por parte de Kyoya, por todo el trabajo que tiene, por ser un director y todo el talento innato que tiene, que Tsuriyuki pensaba de que uno se desmotiva por no tener, digamos, que esa fuerza y ese talento el que tiene Kyoya. Y Kyoya le ruega, ¿no? De que no se deje, bueno, no deje de escuela de arte, que siga sus años, pero Tsuriyuki toma esa decisión, ¿no? En el que vemos es que y le cuenta de que él quería ser alguien famoso en su futuro y quería tomar un pseudonombre para sus entregas, el cual yo ya lo reconoce al instante de que era de los chicos platino. Creo que eso nunca les expliqué aquí en el podcast. Estos chicos platino son la generación que fue exitosa en su momento. Y vaya, ¿no? Tenemos esta. Digamos que Kyoya tiene problemas porque se da cuenta de que afectó el futuro de las personas de la generación teniendo como afectado a Tsuriyuki, el cual él ya se va a retirar de este ámbito, y aquí es donde está tornando mal, ¿no? Y aquí es lo que está dejando de lado Rainmaker Life, porque nunca había tomado en cuenta las consecuencias de que él tuviera esta convivencia, porque veíamos que él todo estaba yendo muy perfecto y no veíamos de que podría salir mal, o sea, porque en su momento, en su vida sin Kyoya, les fue un éxito, y aquí creo que mucho está como desviando a que Kyoya iba a ser exitoso junto a ellos. Y aquí es lo que era muy incierto, era muy, digamos que era muy de cuento, la verdad, se podría decir, pero aquí está poniendo interesante y aquí nos está poniendo realidad, y aquí es lo que muchos esperamos y aquí estamos viendo, ¿no? En el cual, de las vivencias de que hoy ya tiene, tuvo un pedazo importante para la vida de los que nacieron de platino con esta cosa de Tsuyuriki. Y vemos, ¿no? Vemos que Kyoya, pues, cae derrotado por todo este problema, porque está este dilema en el que a pesar de que por ser querido, bueno, por tener este círculo de amistad con ellos, esta relación, él no quería que ellos dejaran su sueño, porque él sabía que ellos iban a ser grandes personas, pero mantenerse al lado, o se nos está planteando que mantenerse al lado de ellos es afectar a sus sueños al tal punto del que no logren el éxito, vaya. Y aquí lo que estamos viendo con presente con esta chica, con esta chica Keiko, que aparece de la nada, que aparece de la lluvia, porque Tsuyuki está en el lugar, digamos que una carretera, bueno, una colina, que está en la carretera, y vemos que Tsuyuki, bueno, pues que hoy ya está derrotado por está teniendo un ataque de depresión por todo este problema que está causando. Y entonces Keiko aparece y le explica, está muy rara, y le dice de que es lo que pasaría qué es lo que pasaría en el futuro si se tomara esta acción. Y termina el capítulo en donde vemos a Kyoya despertándose en un cuarto y aparece una chica, bueno, una niña que se llama Maki Hashibara, no, Hashiba, perdón, se llama Hashiba, y se dice ser la hija, y es donde aparece Shinoaki, siendo, digamos, que esposa de Kyoya, ¿no? Es lo que aquí se quedó, y vamos a ver qué tal, porque nunca se nos había explicado por qué, cómo había viajado al pasado, y aquí parece que están, nos van a dar esta explicación, a ver qué tal. Protwing, no sé, es que en este desarrollo del anime aparece en los créditos Frontwing es, digamos que fue, es que, bueno, fue bueno, diseñó, pero sí diseñó, estuvo a cargo del desarrollo del juego, bueno, de la Visa 9 de Island, que toma un poquito más en estos viajes en el tiempo. Pero aquí Mutation Remake es anime, bueno, es novela ligera, si no mal recuerdo, o a menos que hubiese sido su formato original, es un novel, pero Front Wing está a cargo de esto. Entonces vamos a ver qué tal, ¿sabes? Porque parece que le gusta el origen en tiempo. Entonces aquí terminamos con Mutation Remake o Remake or Life, que ya está disponible en control, a ver qué tal. Entonces creo que ese ahí no, vamos a ver, ¿no? El próximo capítulo, a ver qué nos vamos a ver, posiblemente hable de él, si hay cosas buenas, si hay cosas malas, pues no hablamos, se lo digo. Entonces, y antes que se olvide con el anime de ¿cómo se llama? El de Dante Wai Mo Shindeiru, o la detective está muerta, Detective is already dead, al cual ya lo dejé ver, ya se lo dije, y la explicación se los dejo en el canal de YouTube, vayan a verlo, ahí lo hice, porque si usted tiene consideración de ver ese anime, la detective está muerta, vean el video de YouTube, porque está mal, de verdad, ahora vean otras cosas, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por ver este podcast. Bueno, este capítulo de podcast, esta emisión. Vaya, sí, mis redes sociales que están en la descripción. Me pueden seguir en Twitter o en Instagram. Síganme en Twitter de preferencia. También, únanse al grupo de Discord que tenemos por ahí. Suscríbanse al canal de YouTube. También ahí subo videos próximamente y ya puede ver o podrá visualizar que ya vamos a tener el video de Tuyo Eternity. Entonces, curiosidad aún, también puede hacer donaciones directas o para mejorar la calidad de sus videos y los streams en Ko-fi y en Patreon, pero de preferencia en Ko-fi. Quiero hacer esta ayuda monetaria utilizando PayPal, me ayudaría bastante para mejorar la calidad de estos podcasts. Entonces, eso ya sería todo. Muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast. Mi nombre es Yudate y nos vemos a la próxima. Chao, chao.